Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una. En una.
Con Fabricio Balarini.
Sí, señores, acá está Fabri Balarini para charlar un tema quizás espinoso para algunos o no, no sé. Fabri, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Excelente.
Excelente.
Bastante bien.
Vamos a hablar de las drogas y sus consecuencias.
Sí, vamos a hablar de las drogas y sus consecuencias.
Así nomás, titular.
Enfocándonos quizás de... O sea, enfocándonos en la marihuana y en la comparación con drogas legales e ilegales, vamos a contar un par de cosas que desde el lado científico son muy sabidas, en el aspecto social no son tan conocidas, así que yo cada vez que las cuento causa mucha sorpresa. Algunas personas no entienden muy bien los resultados, no entienden si estoy hablando a favor, en contra, o sea,
confundís,
la verdad,
confundís.
Lo que se sabe a nivel científico es esta, después cómo uno la puede digerir o la puede llevar para un lado o para otro, bueno, ahí vamos viendo.
Claro. La primera que se me viene a la mente es la que dicen todos, la que siempre escuchás es, no, la marihuana quema neuronas.
Claro, la marihuana no quema neuronas, pero no significa que no queme neuronas que si uno la consume no le pueda hacer mal, digamos, porque todo está relacionado con cuánto mal te hace, todo es comparativo, ¿sí? O sea, si vos comparás qué bien te hace una fruta, bueno, comparado a qué otra comida, la vida es una comparación. Entonces, por lo cual, tenemos que armar algún marco como para poder discutir que nos va a poner a la marihuana o, a la, o al alcohol o al tabaco en distintos lugares. Después, cada uno va a asumir el riesgo o no de hacer las cosas que vamos a hacer, pero con algunos datos. Porque si no, la decisión no tiene mucho que ver con la información que tenemos. Voy a contar una historia que es bastante real y bastante triste y muy conocida en el ámbito científico, que yo ayer pensé que la sabía todo el mundo, la conté en Instagram y mucha gente se sorprendió y como que se viralizó bastante y tuvo mucha controversia, que tiene que ver con un investigador que se llama David Nutt. David Nutt es un psiquiatra, un investigador de esas personas que son eminencias en un área determinada.
Sí.
O sea, es una persona muy pero muy capacitada, un tipo bastante grande, con una cantidad infinita de papers y publicaciones. Era tan groso que el gobierno del Reino Unido lo convoca a David Nutt y le dicen, bueno, te vamos a dar un montón de guita, vas a armar una comisión que va a analizar el consumo de drogas. Vas a agarrar todas las drogas que existen en el mercado del Reino Unido y me vas a analizar qué daños hacen esas drogas a los usuarios, ¿sí? Si te hace mal, si te descompones, si te agarra una CV, si tenés muerte neuronal, lo que sea, y qué daños le hace a terceros. O sea, una persona, por ejemplo, alcoholizada, le hace mucho daño a las personas que están en su entorno,
claro,
porque puede chocar, puede cometer actos de violencia con más frecuencia, por lo cual analizó una batería enorme de drogas. Tardó varios años en hacer todo ese laburo, muy serio, y la idea era como ver la clasificación en tres categorías. Las drogas que son más blandas, las más o menos, y las más duras, ¿sí?
Sí.
En esos lugares la marihuana estaba en las drogas más duras, o sea, donde hay más rispidez, donde hay más controles. Y el alcohol y el tabaco obviamente están en las drogas más blandas, por eso son legales y son,
claro,
aceptadas. La gracia es que el tipo este saca una publicación en The Lancet, que ahora lo conocemos porque ya hablamos mucho de la pandemia,
sí,
de la revista The Lancet, es una de las revistas más prestigiosas en el área médica, lo publica y cuando va al gobierno y cuenta estos resultados, le dice, bueno, básicamente lo que descubrí es que la peor droga que existe entre las legales y las ilegales es el alcohol. O sea, el alcohol genera muchísimos daños a la persona y también a la sociedad. Al pegadito al alcohol está el tabaco, ¿sí? O sea, en el segundo en el ranking. Y después se empieza a describir, empiezan a caer las anfetaminas, la cocaína. En el noveno lugar, a mitad de tabla, está la marihuana,
¿sí?
Entonces lo que dice es, bueno, pará, sin... por lo que me contrataron a mí, o sea, por esta guita que me dieron, yo lo que propongo es que a esta droga, por los conocimientos científicos que tengo, que es la marihuana, la saquen de ese lugar de tanta peligrosidad y la corran a la categoría de drogas más blandas. Hasta podrían ser legales, ¿sí? Y que, por otro lado, ojo, porque lo que consideramos legal y está hiper recontra aceptado por nuestra cultura, de hecho lo promovemos, que es el consumo de alcohol y también el consumo del tabaco, ojo que estas son las peorcitas. O sea, tenemos las legales, son las peores de,
claro,
todas.
Totalmente.
¿Sí?
Ahora, Fabri, eso no es por la cantidad de uso que tienen, digamos, al ser legales y tener mayor uso, no es por eso que causan, digamos, mayor
daño? Está buenísima la pregunta, porque no es la cantidad de eventos de daño que genera, sino la cantidad de daño que genera esa persona relativa a ese individuo. No es que obviamente hay más accidentes. De hecho, por ejemplo, las drogas que generan menos daño a terceros son las drogas que no te dejan movilizarte. Por eso genera muchos daños para... O sea, una droga que te deja tan mareado, te dejan tan drogado que no te puedes mover, bueno, no tiene efectos hacia tercero, porque la persona no se puede mover. Por lo cual, tiene que ver con el accionar de ese único individuo en la sociedad, no en la cantidad de accidentes de tránsito que podría haber por las cuestiones que tienen que ver con la cantidad de personas que la consumen.
Ponele, que yo, el tabaco, que realmente es una adicción total, una droga, hoy por hoy está como muy restringido, entonces... Se tomó conciencia sobre eso de cómo afectaba al entorno si vos fumabas en un restaurante. Antes, recordemos, se fumaba en un hospital, en un avión. Entonces, el humo de, no sé, 20 personas fumando en un avión o en un hospital, un viaje por ahí de 9, 10 horas, 12 horas, era una locura. Yo lo viajé. Era una nube de humo el avión, por más que te mandaran al fondo.
Igual esa situación, que es bastante descriptiva, no hacía que inmediatamente te agarres cáncer de pulmón.
No, pero todos los lugares, o sea,
era negativo, entra dentro de ese parámetro, claro. Pero hace que el tabaco no esté en una de las que generan más daño a la sociedad. Sí te genera mucho daño propio, ¿sí? Porque a las personas que fuman les va muy bien, muy mal a nivel salud. Y por ahí, bueno, es este balance que se ve perfectamente, que el alcohol y el tabaco están arriba por mucha diferencia, sí. Le sacan mucha diferencia a las otras drogas. Entonces el gobierno del Reino Unido, en vez de decirle, bueno, buenísimo, vamos a cambiar todo, le dicen, no, o sea, chao, te vas. O sea, lo rajan del comité. Claro. No solamente lo rajan del comité, sino que le sacan todos los subsidios y le sacan el laboratorio que él tiene. O sea, a una persona que la habían traído porque era una eminencia, lo destierran.
Mentiroso, le dijeron, claro.
Dije, buenísimo, gracias, pero no te vamos a dar ni 5 de pelota.
Sí, a todas estas industrias no le conviene los resultados que acabaste de tirarnos.
Claro, y está bueno lo que vos decís, está muy bueno lo que vos decís, porque ahora la marihuana se mete, no desde el lado de la legalidad, se mete muy desde el lado del económico, porque se empieza a ver que, por ejemplo, Colorado, Denver, California, esos estados que empezaron a legalizarla, empezaron a tener muchos ingresos de dinero, que también eso les sirve al fisco, o sea, les sirve a los gobiernos. Claro. Por lo cual, lo que vos planteás de esa mezcla de la economía con la legalidad, no tiene mucho que ver con si hacen bien o si hacen mal, o cuánto hacen bien o cuánto hacen mal. Tiene que ver con otros parámetros. Así que lo que tenemos que establecer, en principio, y nos guste o no, que cualquiera de estas drogas, en el 100% de los casos, nos van a afectar. Uh-huh. ¿Sí? Nos van a generar una consecuencia. Una consecuencia negativa en nuestra conducta, una consecuencia negativa en nuestra salud, una consecuencia negativa en nuestro comportamiento. O sea, nos van a hacer mal. ¿Sí? Pero también tenemos que aceptar que como humanos decidimos hacer un montón de cosas sabiendo que nos hacen mal y las hacemos igual. O sea, tenemos esa particularidad como especie. Sabemos que hay cosas que nos hacen mal y las, no sé, si te comes 3 barras de chocolate todos los días y te va a hacer mal, ¿sí? Si comes mucho azúcar te va a hacer mal. Si seguís comiendo salame y tenés hipertensión te va a hacer mal. Y hay mucha gente que decide hacerlo igual. Por lo cual, digo, tenemos que establecer que de pleno todos esos consumos son nocivos. La persona que quiere estar absolutamente libre de esa peligrosidad, lo que tiene que hacer es no consumirlo, lo cual es bastante complicado, ¿sí? Si no quiere hacerlo. Entonces, la visión que tiene el mundo académico es decir, bueno, si sabemos que te hace mal, pero decidís, ¿sí?, con este conocimiento, hacer esta acción, que la decidís con un montón de otras situaciones, bueno, lo que está bueno es saber qué te va a hacer. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Porque en esas consecuencias vos vas a evaluar si querés jugar o no ese juego. Y si vas a querer jugar ese juego, lo que está bueno es que vos sepas qué te puede llegar a pasar para poder manejar esa situación. O sea, cuanto más información vos le proporcionás al usuario de cualquier droga, desde las legales hasta las ilegales, le estás ayudando a que genere, se genere menos daños, pese a los daños que va a asumir que va a tener, y a que genere menos daños en su radio de acción. ¿Sí? O sea, es tratar de atenuar la acción que tienen esas personas. Por lo cual, la lógica que tiene este tipo es generar una página que se llama Drug Science, que tiene un compilado de todas las drogas, de toda esa información que fue recabando, donde describe para cada una cuál es el accionar, qué te genera, qué tenés que hacer cuando la estás pasando muy mal, pero todo con citas científicas. Por lo cual, digo, si alguien está interesado en averiguar qué sucede, va a esa página, Drug Science, ponen David Nutt, Nutt se escribe N-U-T-T, y se puede traducir perfectamente con el traductor del o sea, no hay que saber inglés, con el traductor okay. del Chrome.
El traductor del Chrome y la tenés de una.
Vas ahí a la puntita, la pestañita, pones traducir página, te traduce la página y se lee perfecto, sin ningún error. Ahí está, perfecto, genia. Esa es la página, se llama La Verdad sobre las Drogas, y lo que dice es cosas que te pueden gustar, cosas que no te pueden gustar, pero que es información que vos necesitás saber si vas a asumir ese riesgo. Entonces, cuando nos metemos, por ejemplo, en la marihuana, uno de los prejuicios que... Si uno veía las notas en los canales de televisión, aparecían como esos cerebros, como tipo sí, como si fuese un queso gruyère.
Totalmente.
Te ponían un cerebro sano y un cerebro de un consumidor. Y vos decías, pará. No.
El huevo frito en la sartén, que estaba de moda en una época, tipo.
Claro, o sea, te hace como torta. Bueno, eso no sucede, ¿sí? Pero sí, tenemos que verlos del otro lugar. También suceden cosas en las cuales, digo, desde el lugar más... puritano decir, bueno, no hace nada, no, ¿sí? O sea, tenemos que saber que, por ejemplo, de las personas que consumen marihuana, el 9% de esas personas pueden quedar adictas. Ser adicta a la marihuana o ser adicto a cualquier cosa es una cagada. O sea, está bueno saber que es un porcentaje bajo comparado a otras drogas, sí, es de los más bajos. Pero bueno, 9 de cada 100 le sucede eso. Por lo cual, tenés que también que saber que si bien no hay muerte neuronal, o sea, no te pasa que se te agujerea el cerebro, sí lo que va a suceder es que, por ejemplo, se van a afectar algunas conductas y algunas cuestiones que tienen que ver con tu cognición. O sea, las personas que consumen mucho marihuana o que lo hacen con frecuencia o que son adictos pueden llegar a tener problemas de memoria, de motivación, o sea, que pueden llegar a tener problemas de insomnio, de sueño, de estar como en una sensación de inquietud y malestar si son adictos a la marihuana. No les va a suceder lo que le pasa a un adicto del alcohol, ¿sí? Que entra en depresión y va a tener una abstinencia terrible, pero va a tener características que van por un lado de lo desagradable. Por lo cual, digo, hay un montón de normas que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar como sociedad que hay un montón de gente que va a querer consumir o hacer actividades que quizás vos no lo harías, pero que de una determinada manera, con información, pueden tomar mejores decisiones.
Y la información esa tiene que ver con el nivel adictivo que tiene cada sustancia. Por ejemplo, no sé, lo que decíamos recién, la marihuana, por ahí, el 9% nada más. Yo creo que si analizamos el nivel de adicción que tiene un fumador, pero se multiplica por 1000, porque no hay fumadores que de repente fumen, hay muy pocos que fuman poco y lo tienen ese dominio del cigarrillo de, no, fumo una vez cada tanto, fumo en eventos sociales, viste, es rarísimo, el pucho tiene un nivel de adicción en sus componentes, sobre todo, en donde creo que el número, si analizamos, debe ser, no sé, el 92%.
Yo te voy a contar algo que le pasaba a mi papá. Yo me acuerdo que en los primeros viajes que empecé a hacer, que iba a Uruguay, le traía de regalo los packs de 20 cigarrillos importados, 20
cajas
sí, de
sí,
cigarrillos.
Cartón.
Claro, los cartones. Y una vez me dijo, no me traigas más, porque me los fumo como caramelo Sugus. Me dice, no claro, puedo parar. Y en la última etapa de él, que ya estaba grande y no podía parar de fumar, fumaba 3 atados por día, fumaba los más feos que había. O sea, compraba los peores. Los peores, unos que se llaman Melbourne, creo. Que los compraba muy baratos y decía que de esa manera fumaba un poco menos porque eran tan feos, claro, pero no podía detenerse. No podía detenerse. Así de adictiva es la nicotina.
Sí, sí, sí. Y también tiene que ver, obviamente, con un montón de conductas que pueden hacer que eso se favorezca o que eso se frene, ¿sí? O sea, por ejemplo, en Argentina está recontra hiper mega estudiado. La Universidad de Córdoba tiene muy buenos investigadores sobre el tema del alcoholismo o de alcohol en los adolescentes. Y el consumo de alcohol en nuestro país arranca muy de jóvenes. O sea, muy de jóvenes.
¿Qué edad,
es
Fabri?
9, 10, 11, 12 años.
Bueno,
y también se sabe que ese consumo, perdón, ya te dejo un datito, que si las personas, los niños y los adolescentes consumen antes de los 18 años, la probabilidad de ser alcohólicos, de caer en el alcoholismo, en una adicción, aumenta un 300%. 300%. Por lo cual, digo, limitar determinadas acciones o ser un poco restrictivos, pero con datos, no tiene que ver con ser un
gorra,
policía moral,
claro,
sino que tiene que ver con lo que más te va a convenir. Entonces, de esa manera, de hecho, hay investigaciones muy piolas en estos grupos. El doctor Pautasi es una eminencia en ese sentido. Cuando se le da la información a los alumnos y se les dice, escuchen bien, ¿saben que de ustedes, no sé, el 90% no toma alcohol? O sea, hay tú una noción de que en determinados momentos de la adolescencia todos toman, ¿sí? O sea, y cuando vos le decís, no, miren, o sea, evaluamos esto en un grupo enorme de alumnos y descubrimos que a los 15 años, o sea, es muy menor el grupo que toman. Entonces, ahí ese cambio, esa modificación, ese conocimiento de saber, bueno, no estamos todos en la misma, hace que posterguen esa ingesta. Y por lo cual hay mucha información, esa información muchas veces no está tan accesible y tenemos que hacer un foco enorme en la comunicación porque eso, la información, sea buena, mala o lo que sea, te da más herramientas para decidir mejor.
Exactamente, eso tendría que ser información que den los colegios. ¿Entendés? Eso es lo cuando nos referimos a los planes de estudio y las materias que están al pedo y las materias que sí necesitan los chicos. Sí. Una es esta, no digo que es una materia, pero información que haya una persona que sea capaz de poder transmitir todos estos conocimientos para que los chicos entiendan.
No, y en un canal lógico, porque además, o sea, sacamos un poco el Yahoo Answer o googlear en internet, ¿qué pasa si
es un desquicio,
pero al no haber canales de información, uno cae en esa, ¿entendés? En la de, claro, a ver qué me dice internet de esto, y es peligroso realmente, porque es internet y no es realmente un aval científico.
Pero aparte,
así que se faciliten esos canales realmente es mucha cosa.
Yo creo que los chicos por lo general no van a buscar esa información, es como que la evitás por haber sido chico, ¿entendés? Y decir, ¿qué me interesa lo que me digan? ¿Entendés? Por ahí te parás en ese lugar de, no me interesa lo que me digan. Entonces, si viene alguien que realmente tiene como una entidad y te viene a transmitir algo que realmente sabe y te lo presenta como tal, me parece que tenés otra aceptación respecto a esa información.
O por ejemplo, hay datos que están en nuestra fantasía y nos hacen creer que estamos en una moda o no.
Claro.
¿Sí? Y uno de los datos que están relacionados tiene que ver, como por ejemplo, en, no sé, que la marihuana, su consumo está aumentando, ¿sí? Y en realidad lo que se está viendo a nivel global es que el consumo de marihuana está bajando, ¿sí? En un momento en Estados Unidos, el 46% de las personas habían consumido alguna vez marihuana. Entonces, digo, esa información hace que uno vea la cosa o la situación de distinta manera.
Totalmente, totalmente. La verdad, muy claro. Fabri, sí, ahí Grisel.
Sí, te queríamos preguntar a propósito, está todo muy vinculado, porque hay algunos accidentes tontos que uno puede tener por estar bajo efectos de estupefacientes, pero hoy estamos preguntando si recordás o tuviste así algún golpecito, accidente doméstico bizarro que recuerdes con amor y quieras compartir con nosotros.
Bajo la influencia
Bajo la influencia, muchas drogas.
No puede,
o no.
No está atado a eso. Puede ser, como puede que
sí,
no.
Puede ser civil,
por torpeza. Una vez, en una fiesta en mi casa, en la casa de mi viejo, ¿sí? Uh-huh. Y yo no sabía que estaba mi papá. Estábamos con mis amigos, yo qué sé, y de golpe, bueno, yo me sentía muy mal y me fui a dormir en un estado como de shock, por así decirlo. Entonces mi papá se levantó y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo no sé, ¿está dormido o qué? Pero le dije, no sé, no me siento bien. Y mi papá, en vez de quedarse tranquilo e irse a dormir, en vez de llamar a una ambulancia, llamó a la policía.
No.
Y de golpe cayó un patrullero a preguntarme qué había consumido. Yo no entendía absolutamente nada. Yo, papá. O sea, no tengo nada. Y fue una situación súper bizarra porque el policía me empezó como me decía, ¿qué consumiste? Y yo, sí, estaba con mis amigos, estaba cagando en un asado, no salí de mi casa. O sea, así que sí, me sentí muy mal. Así que hay que informar a los padres, si uno vive con los padres. Che, nada, no pasó nada, estoy dormido. Estoy medio cansado, lo que sea, para que nos llame a cualquier lado. Loco.
Totalmente, se desbordó.
No salieron de mi casa, estuvieron bastante
se desbordó el bailarín y padre.
Qué garrón sentirse mal y encima que te caiga un padre con
sí, un policía que te increpa.
Parpadeé y lo vi ahí con el policía. ¿Qué pasa,
boludo? Claro, no robé nada, no tomé nada, es todo ilegal.
Bueno, Fabi, lo pueden seguir en @fabalarini en redes sociales, que además hizo un posteo súper interesante sobre este tema y donde nos dejas toda la data y seguimos explorando las páginas que nos pasaste para estar informados. Un placer, Fabri.
Sí, gracias. Gracias, Fabri, por hablar de las drogas y sus consecuencias acá en una.